Diálogo 9, Sofía.
Ya presentó Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, la propuesta de iniciativa que van a enviar a Cámara de Diputados. A Cámara de Diputados va esta propuesta, que el primer cambio es modificar la fecha de la elección, que en lugar de que sea en junio de 2027, pase a junio del 2028. Y dice la presidenta, le preguntan por qué se toma esta decisión, y la presidenta dice que básicamente es por la facilidad para elegir, porque en la elección pasada se dio que en las elecciones del Poder Judicial no pueden estar presentes los partidos políticos como observadores, porque ellos no tienen nada que ver en eso. Entonces, tienen que instalar otras casillas, la gente tendría que ir a unas casillas a votar por gobernador, por diputados, por alcalde, lo que sea, y aparte moverse a otra casilla. Entonces, como es muy probable que la gente no haga todo ese trámite, la presidenta decide facilitarle a la gente la posibilidad de elegir o este trámite. Entonces, por eso se va a 2028. ¿Qué más presenta esta propuesta? ¿Qué más está proponiendo? Están proponiendo la creación de una comisión coordinadora para homologar las metodologías y criterios de evaluación de las tres comisiones. Es decir, que todo lo que elija Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo tenga una persona que verifique que efectivamente hayan cumplido los requisitos.
¿Qué más, Sofía?
Y no pase lo que pasó. También proponen que sean menos candidatos en la boleta, que sea más sencillo de elegir, de escoger los que no tengan tantas complicaciones, y después algunos otros detalles ya muy específicos, como el hecho de que tengan que estar siendo capacitados permanentemente los jueces y los magistrados, que en la elección del 28 se llenen las vacantes que se tienen de la elección pasada, aquellos jueces que fueron elegidos y poco después renunciaron, pues a esos se les va a elegir en 2028.
Oye, ¿y de los acordeones dijo algo?
No, absolutamente nada de esa parte. Lo que sí dijeron es que en caso de que haya revocación de mandato en 2028, sí podrá ser concurrente con la elección del Poder Judicial.
Bueno, pues creo que, a ver, primero es una decisión lógica, ¿no? Palmar las dos elecciones, qué bueno, bien. Segundo, prueba la improvisación, la falta de seriedad, de profesionalismo con el que se hizo la reforma al Poder Judicial. Porque haber diseñado una primera ronda de elecciones en el 2025 y una segunda en el 2027 implicaría que o no se acordaron que en el 2027 habría elecciones o querían empalmarlas con las elecciones federales. Dice la presidenta, es que para que la gente tenga facilidad para elegir, y eso no lo sabían en el 2024, cuando sacaron a toda velocidad y aplastando y sin escuchar una sola voz disidente y corrompiendo a quien tuvieron que corromper, sacaron adelante la elección del Poder Judicial, ¿no lo sabían? Dice la presidenta, es que no pueden estar los partidos políticos en la votación del Poder Judicial, ¿no lo sabían en el 2024 cuando lo aprobaron? Por supuesto que sí lo sabían, pero tenían prisa y decían, no hombre, para el 2027, quién sabe si el mundo todavía existe, Manuel. Es una decisión que en frío creo que es correcta, sí. Es buena, es lógica, pero que te habla de lo que fue el descuido, el desaseo, la improvisación. Y yo diría la mala fe con la que se sacó adelante esa reforma al Poder Judicial.
Es correcto, Ciro, porque aquí los cambios que se van a dar además tienen que pasar por la Constitución, Ciro, porque como tú bien dices, pasaron por encima de cualquier cosa, y ahora vamos a otro proceso donde ya también vamos a ver, como son cambios constitucionales, entonces tiene que haber que votaciones de estas de 15 segundos en los congresos, y otra vez el teatro de la modificación constitucional, que es lo que vamos a volver a ver, nada más para poder ajustar este pequeño detallito que se les pasó, ¿no?, en la decisión del 24, Ciro.
Bueno, ¿ya terminaron con ese tema, Sofía?
Sí, por el momento sí, pero ya están en las preguntas, ahí es donde la presidenta explica por qué toman esta decisión, entonces seguramente alguien le volverá a preguntar sobre este tema.
Bueno, pues nos avisa si nos informa si van con alguno de los temas, sobre todo con
Empezando a preguntarle por Sinaloa.
Por Sinaloa,
si quieres, están escuchamos lo que...
Vamos a escuchar.
Entregarse. Y no hay ningún riesgo. Ningún.
Doctor, usted ayer mencionaba en su discurso en Mérida que nada ni nadie va a detener la transformación, porque aquí no mandan intereses extranjeros, decía usted. En este sentido, y dado el contexto que hay en la relación con Estados Unidos, yo le quiero preguntar si usted no ve riesgo de que Morena sea declarado como una organización terrorista por los presuntos vínculos que tiene con los cárteles en México.
No, ningún riesgo. Miren, es interesante e importante hablar de lo que está pasando. Y decirlo muy claramente. ¿Qué cambió en México en el 2018? Llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico. Un gobierno que no gobierna con los intereses económicos. Bueno, que gobernamos para todos, pero que gobierna para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos.
Bueno, creo que la presidenta va a tomar una ruta que manejan muy bien, que manejaba Andrés Manuel López Obrador, que llegó al gobierno del pueblo, primero los pobres. El problema aquí es otro. Aquí no están acusando un modelo económico. Aquí están diciendo, uno, hay cuando menos registros de una elección ganada sobre los hombros de los grupos criminales. Algo que, por cierto, se había registrado por medios de comunicación desde entonces. Dos, que ese gobierno, por lo pronto el gobierno de Sinaloa, independientemente del cambio del modelo económico y de todo lo demás, gobernó no solo de la mano, no solo al servicio, sino para beneficio de los grupos criminales. ¿Qué tiene que ver eso con el triunfo del 2018? ¿Qué tiene que ver el triunfo del 2018 claro, contundente, legítimo de López Obrador, de Morena, del movimiento de la 4T, con los crímenes, con los secuestros, sobre los cuales ganó la elección Rubén Rocha en Sinaloa 3 años después? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, nada. Y segundo, la gran acusación que por lo visto están haciendo los criminales, así como la hicieron contra García Luna, tema que le dio a este gobierno de la 4T 5 o 6 años de narrativa y discurso, esos criminales están siendo quien era el secretario de seguridad del gobierno de la 4T en Sinaloa, avisaba a los cárteles que se iba a destruir un narcolaboratorio para que él hiciera todo lo necesario para que primero eso no ocurriera y segundo, si ocurría, tuviera el menor daño posible. ¿Qué tiene que ver eso con el triunfo del 2018, que un funcionario recibiera 100 mil o $1,000,000 mensuales de parte de los grupos criminales, Manuel? ¿Qué tiene que ver una cosa?
Nada. No, nada, Ciro, nada, ni una cosa con la otra. Simplemente la presidenta está intentando, yo creo que simplemente desviar la atención del tema central, que es el punto Sinaloa. La pregunta que le hace la persona que le pregunta, Ciro, es muy puntual. Presuntos vínculos. ¿Tiene usted alguna inquietud de que Morena sea denominada un grupo terrorista por sus presuntos vínculos con el narcotráfico? Y la presidenta se queda seca y simplemente contesta no. Esa es la respuesta y ahí termina, ¿no? Todo lo demás es distracción, Ciro, todo lo demás es, vayamos narrativa. A otro tema, ¿no?
Es narrativa.
Sí, es parte narrativa. De la narrativa.
Y creo, Ciro, que va a ser muy difícil salir de esta con pura narrativa, porque pues, la narrativa en todo caso es para una parte de la sociedad mexicana. En Estados Unidos están en lo suyo y ya vimos cuál es lo suyo y no van a parar. Y ellos, al margen, no sabemos si con el gobierno de México o al margen del gobierno de México, de la presidenta Sheinbaum, están haciendo contacto con los acusados.
Así es.
y ya tiene a 2 de 10, y no sabemos si hoy va a tener a un tercero, o el fin de semana va a tener a 7 o a 10. ¿Qué tiene que ver eso con la ilusión que causó en millones y millones de mexicanos el triunfo de López Obrador en 2018? Y hoy estamos viendo cómo en muchas regiones del país, no en todas, por supuesto, terminó en un contubernio, en un trabajo conjunto con los grupos criminales, como ocurrió en la Sinaloa de Rubén Rocha. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.
Gracias al espacio correcto. Sigue el grupo.